surcos. Un vinilo, una canción, la vida que gira a 33 revoluciones por minuto y un recuerdo que surca una púa. Surcos, historias que giran, idea y conducción, Nelson Díaz.
Esta vuelta es redondilla.
Con cinco medias y sin abrir la pelota, y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendido a las cometas, flores del primer cielo, caña y papel color. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador.
Bienvenidos a Surcos, historias que giran. En este viernes 22 vamos a conversar con Soledad Frugone, actriz. Primera pregunta, para hablar un poco de lo que es la mecánica de Surcos. ¿Por qué elegiste Chiquillada para comenzar el diálogo?
Chiquillada es, pues, siempre estuvo presente en mi casa, ¿no? Pero además me recuerda a toda esa infancia primera con mis hermanos, con muchos amigos en el barrio, en Jacinto Vera, donde fue mi primera infancia. El juego, lo que era el juego vivo, digamos, de todos los días, que ya casi no existe, ¿no? Que ahora le cuento a mi hija de 5 años lo que vivíamos con mis hermanos y mis amigos del barrio, y no lo puedo creer, cómo salíamos a dar vueltas en bicicleta, vuelta a manzana, jugar al fútbol en la calle. Entonces me recuerda muchísimo, muchísimo esa parte de mi vida, además de que el sabalero siempre estuvo presente en mis oídos.
Se ha perdido mucho, era cuando hablabas de andar en bicicleta o de jugar a la pelota, como se decía sí. Antes, en la calle, uno que viene de un barrio, yo provengo del Cerro, por ejemplo, vos sos de Jacinto Bebé.
Jacinto Vera y después Paso de la Arena, después, así que claro, del oeste los dos.
Sí, claro, del oeste, y cerca, en el caso de Paso de la Arena, cerca del Cerro, veías a la barra de amigos del barrio jugando sí. a la pelota en la calle. Yo creo que con el tema de las plataformas digitales y lo táctil, se perdió mucho.
Se
todo
perdió,
eso.
Era esto que te digo, de contarle a Juana, a mi hija, de no había YouTube, no había Netflix, no había, y me miraba cada vez con los ojos más grandes de qué hacían, ¿no? Y era eso de inventar el juego, de armar la pelota, como dice también la canción, de armar con cinco medias, con cualquier cosa se resolvía y nos poníamos a jugar ahí en la calle, en la vereda, aquella cosa de los vecinos que no dejabas dormir la siesta porque estabas peloteando en la calle, sobre la pared del vecino.
Parecemos dos personas mayores gruñonas, añorando tiempos pasados, pero, por ejemplo, a mí me ponían jugar a la pelota, o me trepaba a un árbol y estaba rato, horas. Ahora como que sí, todo es, hay una ansiedad desmedida, ¿no? Esto no, esto ya me aburrió.
Sí, y también tenemos poco tiempo, yo qué sé, tenemos los adultos, yo, bueno, en mi caso, varios trabajos. Esto de ser actriz independiente también implica eso, que necesito tener un trabajo formal, y además tengo mi trabajo actoral, entonces ahí ya tengo dos trabajos, más la militancia en el Galpón, a donde pertenezco, entonces tengo muy poco tiempo real como para compartir y estar con mi hija, por ejemplo, y bueno, la ida a la plaza es controlado por reloj, una hora, dos horas, y a volver, esas cosas también suceden, ¿no?, con el multiempleo, que sí, supongo que tiene que ver también con esta cosa de la inmediatez, de lo que los chiquilines también se... Digo, por un lado el multiempleo y por otro que los chiquilines también se aburren mucho más fácil.
Claro.
Me acuerdo que en nuestra época decían que éramos hijos del videoclip, que teníamos esa cosa de imagen cortita, y ahora son hijos de los videos cortos de TikTok,
de los shorts,
claro.
Sí, vos elegiste Chiquillada para este nuevo capítulo de Surcos, de estas historias que giran. Yo hubiera elegido para vos Mudanza, porque de Jacinto Pedro hasta
Paso de la Arena. Qué locura, qué cambio fue eso, sí. Fue un cambio muy grande, muy, muy grande, muy lejos. Me tuve que acostumbrar además a andar en ómnibus, por ejemplo, que casi no andaba, y son ómnibus de una hora veinte, por ejemplo, entonces de niña me costó un montón. Pero sí, fue un cambio total en todo, pero no sé, fue positivo también.
¿Qué edad tenías cuando fue la mudanza?
10 años.
10,
sí. Yo creo que me acercó a otras realidades mucho más profundas, más vulneradas, y eso me sirvió muchísimo después para mi tarea, mi trabajo, mi profesión.
¿Es en Jacinto Vera o en Paso de la Arena que comienza tu vocación por el teatro?
Fue en Paso de la Arena, sí. Cuando nos mudamos, mi madre, siempre cuento esta anécdota, pero bueno, agradeciendo un poco a mi madre por eso, para que nos adaptáramos un poco al barrio, buscó algunas actividades y había recién se abrían los centros comunales zonales, en la intendencia, en los barrios, y había un taller de teatro dictado por Miriam Miller, una gran maestra, y eran los domingos de mañana, y yo le dije, ay no mamá, a esa hora están los dibujitos, no quiero, vamos a probar, me dijo un día, y fui un día y no dejé de ir nunca más. Ahí empezó mi camino por la actuación en Paso de la Arena.
Ahí te diste cuenta que era tu vocación.
Que era eso, sí, lo que quería hacer. No había nada más fascinante, ningún juego que me gustara más en la vida que estar ahí haciendo teatro.
¿Y la música te gustaba también? Sí. ¿Había alguna inclinación musical?
Sí, mucho, mucho. Y mi padre cantaba tango muy bien, no profesionalmente, pero siempre estaba cantando, cantábamos juntos. La música tuvo mucho que ver en todo, en mi vida, siempre estuvo presente. La música brasilera que escuchaba mi madre, y que eso me hizo también estudiar portugués, y la fascinación por el mundo brasilero y el portugués. Siempre es mi sueño frustrado es haber sido cantante o aprender a tocar guitarra. Haber sido música siempre es una cosa que tengo en el debe.
Soledad, pero el teatro te lo permite.
Sí, me permite,
claro,
hacer
te permite
todo.
Te permite jugar con todo.
Por eso es espectacular el teatro, es maravilloso. Fue ahí que yo me... Cuando tenía que decidir, cuando terminase el liceo, bueno, para qué lado voy... En el bachillerato, ¿no? Que se hacía, bueno, artístico no había en esa época, pero humanístico, derecho, ingeniería. Y por un lado quería ser veterinaria, por otro quería ser profesora de literatura, y por otro tenía el teatro siempre al lado mío. Entonces, en un momento fue eso. Haciendo actuación puedo hacer todo. Puedo ser una veterinaria, puedo leer, por supuesto, muchísimo. Claro. Tiene todo que ver con la literatura. Y también puedo ser música, cantante, que puedo hacer lo que quiera, es espectacular.
¿Ese taller en el Paso de la Arena luego te lleva a Germinaro y a Restucia?
Sí. Sí, cuando en un momento me sentí...
Vaya figuras,
sí. Sí, bueno, maestros total. Lamentablemente un año solo pude estar ahí, ella, el bebé, estaba muy viejito, y de hecho fue cuando falleció. Estaban con su casa del teatro luchando también porque los dejaran estar ahí. Y cuando finalmente no los echan de ese lugar, él fallece como el capitán que se hunde con el barco.
Se hunde con,
¿no?,
el barco, ¿verdad? Sufrió mucho, además.
Sí, fue un golpe muy duro.
Fue muy duro, sí. La casa del teatro.
Sí, sí, que después hubo un gimnasio, después uh-huh. un supermercado, qué sé yo. Esas cosas de cómo la cultura no se defiende mucho, ¿no? A veces es bravo. Sobre todo eso, para un hombre que había tenido su camino y su vida puesta ahí.
Y que dentro era todo.
Era todo.
Era todo para él.
Era todo. Muy arriesgado, muy provocador también. Y en la forma de enseñarnos a que había que tirarse más y más y más y más a investigar, a buscar nuevos modos, que no había que tener miedo a nada. Eso fue un aprendizaje muy grande.
Además, ellos ponían en cartel obras rupturistas.
Sí, claro.
No estaban dentro del canon del teatro.
No, por supuesto.
Para nada.
Y siempre a mí me pasó que fui como cayendo en lugares, pero sin saber exactamente a dónde iba, ¿viste? Uh-huh. Porque yo ahí tenía 17 años, no tenía demasiada demasiado conocimiento de lo que hacían y de lo que habían hecho. Y fue estando ahí que fui aprendiendo. Y me pasó lo mismo con el galpón. Caí en el galpón sin saber mucho cómo se trabajaba, sin haber visto demasiadas obras ahí. Y después que fui metiéndome en ese mundo, dije, caí en el paraíso, ¿no?
Para seguir una línea de tiempo, temporal, de tiempo cronológica, que el galpón, 17, 18... ¿Ya ingresó ahí?
18 para 18, 19.
Claro.
Sí, en el 2000.
Claro.
En el 2000. Y tengo 45, o sea, toda la vida.
Toda la vida.
Sí.
En el galpón.
En el galpón. Sí, fue en un momento pasó esto de que tenía este taller de Paso de la Arena, 10 años, de los 10 a los 17, y en un momento empecé como a necesitar algo más, otro taller más. Por un lado, en un año me inscribí en el Prado, en la Casa de la Cultura,
sí.
Estaba Juan Borobiov, otro divino actor y docente. Y después me fui con el bebé y con Restucia. Y después se terminó todo eso. Bueno, cierra la Casa del Teatro. Y bueno, ahora acá, ¿qué hago? Termino el liceo, ¿a dónde voy? Y me inscribí también casi de casualidad en el galpón, porque mi idea era irme a vivir a Buenos Aires. Y dije, bueno, estoy 3 meses acá sin hacer nada. Tengo que hacer teatro, ¿qué hago? Y estaba abierta la inscripción para la escuela, que hacía 10 años que no abría en el galpón. Y ahí ingresé, y bueno, fue una locura, con el Chino Campodónico, con María Zambulla, con claro. Nelly Goitiño, con Berto Fontana, unos docentes que eran increíbles, ¿no? Maestros de maestros, de generaciones y generaciones. Aprendí todo.
O sea que hay, Soledad, una vocación teatral, pero también hay una voracidad teatral,
sí.
¿No? Por hacer cursos, talleres, ir...
Sí, 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 eso siempre me pasó. No podía dejar, no podía estar un tiempito sin hacer nada. Me pasa, incluso ahora, que digo, con la vida, la rutina, la maternidad, que es nueva también en mi vida, decir, ya está, termino esta hora y paro un tiempo y estoy 2 días en mi casa sin tener un libreto nuevo y no me vuelvo loca. No sé qué hacer, entonces, y tengo cosas para hacer, pero me falta esa cosa profunda que tiene que ver con mi identidad, con mi pasión, con el saber por qué y para qué estoy, ¿no? Eso lo encuentro en el teatro, como un significado de para qué vivo y por qué vivo es para eso.
Vos en alguna entrevista dijiste, te referiste a esto, y decías que, por ejemplo, hacer teatro para vos era una militancia.
Sí, lo es, y eso tiene que ver también con haber encontrado el galpón, ¿no? Que me formó también en eso. Yo vengo de una familia de izquierda, pero no militante, sí de ir a todos los actos, sí de estar, pero no militante del comité. Y a mí me pasa un poco eso de sentía que me faltaba algo, esta militancia política... Y lo encontré en una militancia social y también política, por supuesto, en el galpón. En el estar trabajando para sostener ese lugar, primero que nada, que es un trabajo militante, le llamamos nosotros también. Y además que tiene mucho trabajo para el afuera. tiene mucho trabajo social. Nosotros, yo he hecho giras durante 10 años por todo el Uruguay, todo el Uruguay profundo, los lugares más chiquitos, más apartados del mundo de Uruguay. Y siento que es un trabajo social, es un trabajo social decir, estoy acá contigo, no estás solo, no nos olvidamos de vos, vinimos para vos. Por supuesto que a veces, la mayoría de veces por cero peso, otras por un poquito, pero lo que nos importa más es llegar, es dar esa posibilidad de que vean teatro, porque el teatro también no solo es belleza, que lo es entretenimiento, al que todos tenemos derecho y que es buenísimo para el ser humano, sino que además es la posibilidad de pensar y de repensarse uno como individuo, como ciudadano, ¿no? Inserto en una sociedad, en un mundo. Desde chiquito vos ya, cuando ves una obra, te estás colocando, ¿quién soy? ¿Soy el bueno? ¿Soy el malo? ¿Soy el que hace el bullying? ¿O soy el que lo recibe? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Qué me está enseñando esto? Entonces, ahí es que yo siento que estoy y que puedo dar mi militancia, mi deseo de trabajar para el otro.
Y el Galpón, siendo una institución icónica aquí, sí, en Uruguay, fue fundada en 1949, varios o la mayoría de sus integrantes tuvieron que sufrir el exilio en plena dictadura, sí, tuvo padecimientos de todo tipo, ¿no? El Galpón, y sin embargo se transformó en parte de la historia de este país.
Por supuesto, cultural y de lucha, ¿no?
Sí, claro.
Hace unos días se cumplieron 50 años de la clausura del Galpón por parte de la dictadura, y mientras armábamos todo, se hizo una exposición y buscábamos material. A mí lo que más me emocionaba y quería que se reflejara, me emociona, es que a pesar de todo eso seguimos acá, seguimos haciendo teatro, seguimos vivos, seguimos con nuestras alas. No pudieron con nosotros, no nos pudieron callar, no nos pudieron sacar la sala. Y eso es algo muy fuerte, darse cuenta en la cara que 50 años después de que cerraron, de que los persiguieron, el Galpón sigue. Y eso tiene que ver también con que nos vamos sumando otras generaciones a este proyecto, a esta institución, a estas ganas de hacer teatro de esta manera.
Si uno va a una metáfora o una imagen, el Galpón se asemeja mucho a un río, eso de que se van sumando generaciones, sí, ¿no? Y ese río sigue avanzando.
Sigue avanzando, sigue creciendo. Lo sentí cuando entré yo al Galpón, que había, todas las generaciones, muchas edades, y después, hace unos años que egresó la última generación, también yo me coloco desde otro lugar, que es la de acompañar a esa nueva generación, la de ir como guiándolos también en, no, es por acá, o cuando no saben cosas del pasado, esto había sido así, o fue así antes. Me colocó a mí en una nueva situación, que es la de veterana del Galpón, ¿viste? Que por supuesto que no tengo todas las vivencias presentes, pero sí de poder acompañar y entusiasmar a los nuevos, a la nueva generación. Eso es algo que me encanta, que me gusta mucho este nuevo lugar. Me acuerdo que, y ellos siempre me lo recuerdan, cuando entraron, que yo les decía, acaban de encontrar una familia, esto es una familia. Vas a encontrar a tus mejores amigos, vas a formar nuevos vínculos más potentes que cualquier otra cosa. Y me miraban con carita de, ¿qué está diciendo? Ya tengo mis amigos. Y después me decían, tenías razón. Porque es así, porque claro, es un día a día tan grande que nosotros vivimos. No es que vamos a hacer una obra y nos vamos a nuestra casa. Y después por meses no nos vemos, ¿no? Estamos constantemente trabajando en colectivo, constantemente militando en las diferentes áreas que hacen que el teatro esté abierto. Entonces, eso hace que los vínculos sean cada vez más fuertes. Terminamos siendo eso, mejores amigos, hermanos, parejas, marido y mujer, y esposa, perdón. Vemos a nuestros hijos corriendo y criándose ahí. Yo ahora tengo que entrar a la oficina a cuidar a vos y se queda con otros compañeros y la cuida. A mi hija y a todos los hijos que han pasado por ahí, e hijas. Entonces sí se va formando un vínculo de solidaridad muy, muy grande y de hermandad profesional y humana.
Te invito a una pausa y ya seguimos en Surcos, historias que giran.
El tiempo que avanza como un surco, no lineal, como la existencia. Surcos. Un recuerdo a 33 revoluciones por minuto. El tiempo que gira es la banda sonora de tu vida. Surcos.
Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la visión descansa. Me siento una cuna, una madre carga, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran cinco hermanos, ella era una santa. Eran cinco besos que cada mañana rozaba muy tierno la seda de plata de esa viejecita. De cana muy blanca, eran cinco hijos que al taller marchaban.
Seguimos en Surcos, historias que giran, segundo tramo, junto a Soledad Frugone. Estamos escuchando Silencio, de Carlos Gardel, porque te voy a llevar de la familia del galpón, que hablabas hacía un ratito, a tu familia biológica. Decías que tu papá era un buen cantor de tango.
Muy buen cantor de tango, le gustaba mucho. Carlitos Gardel es como un, como Dios. Tenemos una imagen ahí de Jesús, porque también es muy religioso mi padre, y otra de Carlitos Gardel y otra de Chaplin. Pero me acuerdo, elegí esta canción porque siempre nos despertaban mis dos hermanos y a mí mi padre con esta canción. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa. Todas las mañanas de nuestra vida, hasta los 16, que ya no le dimos más bola, nos despertaba con un mate, con esta canción, cantándola él.
¿No? Y qué versos, además.
Es espectacular,
¿no?
Sí, además es muy fuerte, ¿no? Ahora, reescuchándola para ver si era esta, fue también movilizador de volver a escuchar y a entender lo que decía la canción. Pero él lo hacía cuando nos despertaba, tenía que ver más que nada con el músculo duerme, ¿no? Está todo dormidito, todo tranquilo. Entonces me lleva a eso, a mi cuarto de la infancia con mis hermanos, ese cuarto compartido de la infancia, y a mi padre bondadoso compañero, que es con un buen mate grande, nos iba despertando, cantando. Era un despertar hermoso, porque ¿quién no quiere despertarse así?
¿Cuántos hermanos?
Dos.
Dos.
Gabriel y Pablo. Uno más grande, 3 años más grande que yo, y el otro un año menor que yo.
Muy ¿Y pegados. cómo fue esa infancia con dos hermanos? Uh-huh. ¿Cómo pasaste? Siendo la hermana del medio, ¿no?
Hermoso. Fue hermoso. Sí, la hermana del medio, la única mujer.
Sí,
entonces,
la mujer.
La mimada de mi papá. Fue muy lindo. Mis hermanos son mis mejores amigos al día de hoy y siempre lo fueron. Ellos son artistas también, dibujantes, artistas plásticos. Entonces siempre hubo, me acuerdo, en la cocina de mi casa había una mesa muy grande y nos quedábamos, mis padres iban a dormir ya adolescentes, 15 años ponele, y nos quedábamos hasta las 3 de la mañana estudiando letra, dibujando, escribiendo poesía, pintando, compartiendo esa noche como de artistas, nosotros tres solos en aquella cocina. Era algo increíble que nos fue formando también como artistas. Nos pasamos, mirá, estoy leyendo esto, yo estoy leyendo esto, escribí esto, ¿qué te parece?
De alguna forma se alimentaban
en esos
intereses culturales.
Exactamente, siempre nos retroalimentábamos, nos acompañábamos, nos impulsábamos también a algo más. Y la infancia primera fue de mucho juego, por supuesto, de tener siempre amigos en tu casa, eso era buenísimo, para jugar, para todo, para pelearse, por supuesto, también, ¿no? Nos peleábamos un montón, pero nos acompañábamos, era muy divertido.
¿Y había comodidades materiales en la familia?
No, había bastante, una familia muy humilde, de muy poco ingreso económico, pobreza, había todo lo demás, yo creo que eso era lo bueno, había motivación.
Entonces no había pobreza.
Claro, no había pobreza, es lo que decía el Pepe, ¿no? Pero sí, mucha carencia, sí, faltaban muchas cosas, ir entendiendo, hablo poco de mi madre, como verás, mi madre ya falleció hace varios años, fue muy compañera por un lado, pero por otro lado era bastante brava, y en un momento de grande yo le pude preguntar por qué estabas así, y me decía, lo que pasa es que era muy... difícil para mí saber que tu padre hacía changas y yo de lunes a viernes tenía algo para darles de comer a ustedes. Tu padre se iba a trabajar sin comer de repente, y los fines de semana no sabía qué les iba a dar de comer porque no había changa, no había un ingreso, no había nada. Entonces, claro, entender esa desesperación también de una persona, de una madre con tres chiquilines y de mi padre también. Entendés que te podés volver loco a veces, ¿no?
Claro, pero aparte de soledad, cuando tu madre te narra, te confiesa eso, también te retrotrae y vos pensabas, ¿cómo estaría esta mujer cuando yo era chica, ¿no? Los nervios que estarían pasando.
Claro,
¿no?
Por supuesto.
Sin saber que había un pan arriba de la mesa para mañana.
Y eso, y también lo que pasaban ellos, ¿no? De tener que ir a trabajar comiendo un pedazo de pan, un mate y para afuera, y lo que había era para nosotros tres, que era poco, lo sabíamos, ¿no? Pero no nos enterábamos de esta desesperación que te da, de no saber qué plato de comida les voy a poner, si puedo, si tengo. Entonces sí, es muy desesperante. Y después, bueno, consiguieron mi padre un trabajo estable varios años después, y me acuerdo tener mayonesa y ketchup en la heladera, y era como si tuviéramos caviar.
Claro, sí.
Era una cosa, ahora sí, ahora somos ricos, era esa sensación. Pero bueno, había tanto de lo otro, tanto del entusiasmo, del apoyarnos, de incentivarnos, de una familia muy lectora, de leer mucho, de lo que quieran hacer está bien, quieren ser artistas.
Te iba a preguntar eso, justamente porque me decías en el bloque anterior, bueno, con la mudanza a Paso de la Arena, tu mamá te anota, te inscribe en un taller de teatro.
Sí.
Evidentemente que ella quería. O sea,
sí.
No era un tipo de progenitor que diga, no, para ese lado, ¿no?
No, al contrario, ella le fascinaba el teatro, yo creo que ella hubiera querido ser actriz, por eso me mandó a mí. Y me siempre decía que cuando le conté a mi profesora de teatro que quería seguir haciendo teatro, que cómo podía, dónde podía ir, qué lugares había, mi profesora la llamó desesperada a mi madre y le dijo, ay Nancy, te tengo que decir, Soledad quiere ser actriz y yo no sé cómo te lo vas a tomar vos, pensando que mi madre iba a decir, no, arranca para las 8 horas, pero no, todo lo contrario, saltar una pata, sí, encantada. Sí, de hecho los tres somos, vivimos de esto, ¿no? Mis hermanos sí, yo no, es porque están en Europa, pero somos los tres artistas y siempre fue, por supuesto, ¿querés estudiar dibujo, diseño gráfico? Anda a estudiar, ¿querés estudiar actuación? Anda, te apoyamos en lo que podamos, buscando siempre talleres gratis, siempre cosas gratis, para ir a ver, me acuerdo que para ir a ver teatro había en la radio, que se escuchaba muchísimo, te regalaban 2x1, entonces mi madre llamaba y concursaba para tener esa entrada, para poder ir, siempre muy... había mucho para hacer, querían que fuéramos artistas. Mi papá también es dibujante, entonces querían, tenían ganas de eso. Y siempre había como motivación, alegría. Entonces está, la pobreza se pasó, pero fue acompañada de un ambiente tan lindo. Y eso me pasó también en Paso de la Arena, entender cuando me fui ahí que no éramos los únicos pobres. En Jacinto Vera sí. Daban la copa de leche, que era un bizcocho en Jacinto Vera, y nadie la comía, excepto nosotros tres. Y en Paso de la Arena todos comían la copa de leche en el recreo, todos comían un pedazo de pan con un dulce y un vaso de leche. Entonces también sentirnos acompañados en eso estuvo bueno saber que no éramos los únicos.
Elegiste esta canción de María Creusa por tu mamá. ¿Qué relación tenía tu mamá con la cultura, en este caso, de Brasil?
No sé, yo creo que es lo mismo que me pasa a mí, que es una pasión que viene adentro, que no sé qué es, pero ella era como brasilera, como si hubiese sido nacido brasilera. Había trabajado en Brasil, en Río Grande, de joven, un par de años, en una pescadería, cortando pescado, limpiando pescado.
Fileteando,
uh-huh. Exacto. Y creo que de ahí le vino y era una pasión. Siempre se estaba escuchando música brasileña cuando estábamos con ella, ¿no? El mediodía que había Brasil con Amor en la radio. Y eso a mí me marcó. Você não foi, já foi a Bahia, nega, ¿no? Don't vai.
Así dice esta canción y así se titula. Que mezcla, ¿no? Por un lado, la música de Brasil, que tiene mucha saudade, ¿no? Como se llaman ellos, ¿no? Tiene mucha saudade, pero también tiene mucha alegría. Y el tango, ¿no? Que tiene todo eso. De llevar la vida sobre los hombros, ¿no? La existencia.
Sí, sí, yo creo que es eso. Bueno, saudade no tiene una traducción específica,
no.
Pero sí, lo que me hace acerca es la nostalgia, que es lo que es el tango, ¿no?
Vos sabés que eso decía Onetti justamente, ¿no? Que no tiene traducción, ¿no?
No.
Porque no es tristeza, no es añoranza, es otra cosa, ¿no?
No es nostalgia, pero es lo que más se acerca. Entonces, por un lado tenés la nostalgia del tango y la saudade de la música brasilera. Pero la diferencia es que los brasileños es todo con alegría, todo con ganas, todo sí. Eso es lo que a mí me fascina de ellos, de los brasileros. Y de su forma de vida, de su forma de cantar las angustias más tristes, ¿no? Uh-huh. Todo es con unas ganas de vivir increíbles. A todo le encuentran belleza.
Decías que tus hermanos pueden vivir del arte y sonreíste y dijiste, no están viviendo en Uruguay. Uh-huh. ¿Vos pensaste en algún momento emigrar con tu arte hacia otro lado?
Yo solamente lo pensé antes de entrar a la escuela de Galpón, ¿sí? En irme a Buenos Aires, que tengo familia allá también, y aquella ciudad que me parecía que es muy grande, sí. Y que tiene muchísimas cosas culturales, ¿no? Comparada con Montevideo, digamos, en esa época al menos había de todo para hacer, pero fue el único momento. Después que entré al Galpón ya me quise quedar en esa escuela, en esa vivencia, y después ya empecé a hacer mi carrera ahí y ya nunca más. No pienso ahora en volver a empezar una carrera en otro lado, y es muy difícil porque yo tampoco soy una actriz que se arme sus proyectos, viste, que uh-huh. Bueno, voy a hacer esta obra y me la voy a dirigir, y entonces para si viajo tendría que empezar de cero a conocer gente para poder meterme en un circuito para que me llamen y me conozcan. Entonces volver a empezar de cero ya no querría. Me gusta mucho donde estoy también como actriz en Uruguay. Me gusta el lugar en el que estoy ahora.
En el que estás. Te invito, Soledad, a una nueva pausa en Surcos, Historias que Giran, y ya regresamos.
Como Jonas, en las entrañas del gran pez. Surcos, historias que giran.
Último tramo de Surcos, historias que giran, por Radio Uruguay 1050M, 94.7 FM y todas las repetidoras en todo el territorio nacional. Vamos a hablar del presente. Ahora recorrimos buena parte de tu vida. Hablemos de Cassandra, este reestreno, esta nueva reentré de la obra de Sergio Blanco que estás haciendo en la Sala Zabala Muniz.
Sí, es un cambio total porque es otra sala. Nosotros la veníamos haciendo en un bar chico, con otras dimensiones, y ahora estar en la Sala Zabala Muniz ya es muy importante, solamente por el lugar, por el Teatro Solís, pero además es otra dimensión espacial, ¿no? Entonces me implica mucha más atención, mucho más miedo, por supuesto. Porque nos pasa eso a todos los actores. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? Pero después que entras ya es algo fascinante.
¿Tenés todavía ese pánico escénico?
Sí, sí,
con tantos
sí.
años todo arriba el del tiempo. Escenario.
Función tras función, sí. ¿Por qué? Porque, y bueno, al principio, en los primeros ensayos, siempre, ay no, ¿por qué estoy haciendo esto? Si yo tendría que estar en mi casa. Porque claro, te expones demasiado, ¿no? Es como, bueno, me expongo al ridículo. No es que te expones interiormente, tu intimidad. Eso sí lo usás, por supuesto, para todos los trabajos. Todo te toca. Si no te toca una fibra personal, no sale del papel, ¿no? El personaje. Entonces, sí te involucras mucho, pero eso queda como en tu trabajo personal. Pero cuando salís afuera, sobre todo es en los primeros ensayos, a mostrar, te estás mostrando, y cuando te mostrás, podés caer en el ridículo, y ese es el mayor miedo. Y después lo mismo en las funciones. ¿Por qué? El miedo a que me voy a olvidar de la letra, me voy a poner muy nerviosa, me voy a... Sí, pánico. Después que ya entras y ves que la gente está contigo, y si no está contigo te vas acomodando, pero disfrutás de otra manera. Y Cassandra lo que tiene es que estoy sola por primera vez en escena, ¿no?
Bueno, te iba a decir, eso de exponerte, ¿no? Ese miedo a exponerte, llamémosle pánico escénico, aquí te expones más porque es un unipersonal.
Sí, sí, no tenés aliados.
Claro, no tenés unos compañeros como para darte vuelta, yo qué sé.
No.
Salir de escena, no sé.
Nada, no. Me acuerdo que, ya lo contesto, que en uno de los primeros ensayos, leyendo, le pedí a la asistente de dirección, Ana Clara, ¿me das un mate? Y me quedé esperando como el parlamento del otro para poder tomar el mate, y me di cuenta que no había otro, que era yo, que ese mate se iba a congelar ahí hasta que terminara, porque no había pausa. Lo bueno que tiene Cassandra es que tiene mucho contacto con el público. Se habla muy directamente al público. El público no participa, no tiene que hacer nada. Eso es bueno dejarlo claro, porque sí. En general nos da miedo eso. No tienen que hacer nada, pero sí que yo les hablo y me escuchan, y están conmigo. Entonces son parte, no es que esté sola y hay cuarta pared y nada más. Acá estamos todos en el mismo ambiente, escuchando la historia de esta Cassandra,
esta mujer migrante, que habla una lengua que no es la propia, ¿no? Que se siente mujer en el cuerpo de un hombre, además.
Sí, es una mujer trans, migrante, que habla inglés, mal inglés, básico, se entiende perfecto, no se preocupen, pero que Sergio Blanco la pone en ese lugar de estar fuera de todo, ¿no? Como en los márgenes, en la periferia de todo, en la pobreza, que vende productos de contrabando para poder vivir, que se prostituye para poder vivir. Por eso también nos pareció interesante el año pasado hacerla en el estreno en un bar, en la Ciudad Vieja, en el Bajo, que también tiene que ver con esa periferia y con ese mundo de estar por
fuera.
Un mundo
portuario, si se quiere.
Exacto,
¿verdad?
También, de estar intentando entrar en algún lugar, ¿viste? Tener algún lugar propio.
Y Soledad, ¿qué significó? Porque Sergio la escribió pensando en su hermana, en Roxana, ¿no? Y ahora, Roxana Blanco la protagonizó, pero ahora te dirige a vos.
Sí, es que fue la única cosa que me hizo aceptar el proyecto. Sergio me propuso hacerla en un momento, yo le dije, de ninguna manera, esto lo hizo Roxana. Hay un recuerdo de mucha gente de haber visto a esa Cassandra de Roxana, que fue espectacular. No quiero estar cerca de esa comparación, porque no puedo, porque Roxana es imponente, es una actriz increíble, no llego. Entonces me sentía que me iba a exponer demasiado al fracaso.
¿Y qué te llamó Roxana?
Entonces, no, fue Sergio, y me dijo, ¿y si te dirige la Blanco? Ahí sí, porque es un pasaje de posta, ¿viste? Es otra cosa. Es un lo hice yo, y ahora, desde otro lugar, acompaño a esa Cassandra, ¿no? Entonces...
Es como la imagen de Calpón.
Sí, exactamente. Es como esa imagen, tal cual. Eso fue lo que sentí. No de una sobre la otra, sino las dos en el mismo camino, en el mismo nuevo proceso, Roxana y yo. Y así fue como lo hicimos, ¿no? Sobre lo que había hecho Roxana, dice algo muy lindo, que es sobre las huellas que ella había dejado, fuimos armando esta nueva Cassandra, que es con su mirada, que es delicadísima, súper amorosa, súper exigente también.
Sí. Una obra que está dentro del universo de Sergio, de como dramaturgo, no integra, digamos, la etapa de autoficción de Sergio, pero sí esos personajes que vos decís muy border, ¿no? Muy por fuera del sistema, sí. Muy solitario o contra el sistema, ¿no? En una especie de salmón que va contra la corriente. ¿Qué hay de Cassandra en Soledad?
Bueno, yo pienso eso de haber estado viviendo esa infancia que te decía tan difícil en ese sentido, tan, no quiero decir precaria porque es demasiado, pero sí con falta de muchas cosas, de no poder entrar en ciertos lugares, de que fuera difícil conseguir trabajo, de que fuera difícil tener una educación un poco más básica, de que fuera... En esos puntos me toca, pero además esta Cassandra habla de la guerra, ¿no? De Troya en este caso, porque claro. Sergio toma el mito de la Cassandra troyana para traerla a una Cassandra actual, pero el tema de la guerra, que es algo que no para de crecer y de crecer en este momento y que me angustia muchísimo y que me tiene muy muy tomada personalmente también. Todo eso me compromete mucho a querer hablar de esto, a querer decir esto, ¿no? De los horrores y de las luchas que hay y de las de lo humano, ¿no? Volver a lo humano, volver a encontrarnos, qué es lo que pasa con Cassandra, con este monólogo, que la gente empatiza en un momento con ella y no se despega más porque escucharon su historia. Eso es lo que creo que tiene que volver a pasar, que es escucharnos, escuchar las historias de las mujeres, ¿no? Que es tan difícil que nos escuchen, esta Cassandra que no se le cree, que ese es su castigo, y que parece que es el castigo
discriminada
de todas,
también.
Pero parece que es el castigo de todas las mujeres, el que no se nos escuche, que no se nos crea, ¿no? Por supuesto que es discriminada, muy discriminada, por eso también Sergio la coloca en ese lugar. Entonces me parece que me compromete mucho a hacer este texto porque habla de cosas de las que quiero hablar y porque lleva a que el espectador vuelva a entender que lo humano es lo importante, que la historia de esa persona es importante, que el estar al lado de alguien, que escucharlo es importante, que el no dejar solo al que está al lado es importante, que acompañarnos es necesario. Eso es lo que más me siento que me mueve en esta Cassandra.
Ya pasaron 4 funciones en la sala Zabala Muniz, en el Teatro Solís. Nos resta el 11, 12, 18 y 19 de junio a partir de las 20:30 horas.
Sí, ahí estamos, las entradas están en Red Tickets, así que apuren a comprar. Y hay una cosa muy linda, que es que hay mesas en el escenario con sillas. Entonces esas sillas son las que se van más rápido, porque la cercanía con el público es otra, lo que sucede con el público que está ahí es diferente al que está en la platea. Entonces, si tienen ganas de estar un poquito más cerca, es mejor como esa zona de la platea, que siempre es otra experiencia estar ahí, estar en un escenario es otra experiencia de vivencia.
Estamos escuchando Luna Tucumana por Mercedes Sosa, otro de los surcos que has elegido. La pregunta es, ¿por qué?
Bueno, otra, Mercedes Sosa es otra persona que vivía con nosotros, vivía en mi casa. Eran muy muy fanáticos, mi madre, mi padre, de Mercedes Sosa. Era como un arrorro constante que había también en mi casa, una banda sonora de toda la vida, ¿no? Esto ni siquiera no es de la infancia, sino de la infancia hasta mi adultez, siempre estuvo presente Mercedes Sosa. Me acuerdo de que había cassettes y la mayoría eran de la Negra Sosa. En un momento le propuse a mi madre, vamos a hacer un viaje, ella tenía cáncer, estaba muy enferma, y dije, hagamos algo juntas, también como para solidificar nuestra relación, y que finalmente no lo pudimos hacer, pero me dijo, quiero ir a conocer Tucumán, Mendoza. Todo era lo que tenía que ver no solo con el lugar de la Negra, sino con todas las canciones que ella cantaba, ¿no? de dónde eran esos lugares, esas canciones, La Rioja, Mendoza, Tucumán, si no me acuerdo cuál era el circuito que habíamos encontrado, pero quiero decir, era parte de la vida, o sea, quiero ir a conocer esos lugares que escucho desde siempre, bueno, quiero saber cómo son.
¿Y esos lugares que armaron con tu mamá, los hiciste sola o pensás hacerlo en algún momento?
Me encantaría hacerlo, no los hice todavía.
¿Lo tenías como en el debe?
Sí, quedó en el debe. Sí, pero no los hice. En realidad yo viajo mucho por el teatro, es como que el teatro me lleva de la mano por todos lados, a conocer Latinoamérica, conocer Europa, pero nunca hice un viaje planificado. Bueno, uno solo, pero no lo armé yo, lo armé una amiga mía, que terminé en Estonia, rarísimo. Pero no, nunca fui al norte argentino, no hice ningún... Pero mirá, está bueno para pensarlo, para hacerlo. Y con Luna Tucumana, yo trabajaba en la recepción del galpón del teatro, muchos años, y enfrente adelante estaba Yui.
Sí, claro. Hasta hace poco estuvo ahí.
Y pasaban música, me acuerdo, hace años uno de los empleados de ahí, de los trabajadores, siempre ponía música, y empiezo a escuchar Luna Tucumana, pero una versión distinta. Y dije, esto lo conozco, esto fue como eso, volver a mi casa. Por eso es una de las canciones que elegí. Volví a mi casa, pero no era por Mercedes Sosa. Y me di cuenta que era la canción también que me movía mucho, y es una versión hermosa de Carlos Casacuberta, divina, maravillosa, que me conmovió mucho, le dio como otra mirada, y sentí que sí, que esa canción me mojaba por todos lados, me estaba como embebida yo en esa canción desde siempre, no sé por qué, por la belleza, será de la letra,
de la letra, claro,
la poesía.
Te hablaba de ¿qué había de Cassandra en vos? ¿Y qué huellas o qué surcos, mirá, dejan los personajes en vos que has protagonizado?
Ay, bueno, hay dos cosas que me pasan a mí, que creo que a varios actores y actrices nos pasa. Por un lado es que te encariñas mucho a veces con personajes y no querés dejar de hacerlos. Que te enseñan, aprendés cosas, ¿no? De lo que le pasa al espectador, lo que decía hace un rato, de todos nos vemos ahí, que quién soy, soy el abusador, soy el abusado, y nosotros también, los actores, aprendemos mucho haciendo la obra, en el estudio de la obra y de cada personaje. Entonces te marcan también, bueno, este personaje me enseñó esto, con este otro conocí a mi compañero, con este otro... lo hice embarazada, no sé, pero por otro lado también, por lo menos a mí me pasa en mi carrera, que ya estreno una y ya estoy ensayando otra, que en un momento los borro, me olvido, porque creo que también el cerebro no tiene tanto espacio para tanta letra, tantos personajes, claro, entonces
un poco.
Sí, si no lo cortás, y también tiene que ver con un poco con la sanidad mental de la que habla el maestro Lebón, que dice que para hacer esta profesión hay que estar muy sano, y es cierto, y entonces también se habla de esto de que por algo está el telón, por algo está el aplauso, que es para dar un cierre.
Bueno, cuando haces el gesto de sacarse la
máscara, de sacarse el maquillaje, se corta, se termina.
¿Y hubo algún personaje que te haya acosado, que te haya obsesionado, que decís, pará, que hayas pensado vos, pará, tengo que dejar a este personaje?
No. Ninguno. Alguno que puedo volver a hacer, Madelón, que era uno de Snorkel, una comedia, una cosa muy, muy grotesca, muy graciosa, que lo puedo hacer para divertirme, para reírme, pero no, acosado no. No les permito.
¿Tenés en claro?
Sí,
ahí.
Hasta acá, se termina. Me tomo el 104 y chao.
Claro. Hablábamos al comienzo del programa, y nos dijo, ¿cuándo vamos a jugar con la imagen de un vinilo, ¿no? De surcos. Pero no solamente surcos como una canción, ¿no? Como un track de un disco de vinilo, sino también los surcos de la vida, o las huellas, o las marcas que van quedando como una especie de impronta. Y vos hablabas al comienzo del programa de cuando eras niña, cuando éramos niños y jugábamos a la pelota, andábamos en bicicleta, bueno, a la barra. El teatro se permite eso, porque el teatro, además, obviamente que es un arte y es un juego, además, ¿no? Donde y hay una convención entre los espectadores y los actores. Y el teatro no murió y no va a morir, porque pese a todo lo efímero, la rapidez de un mundo, la inmediatez de estar scrolleando continuamente el celular, tocando, no cambiando, incluso a veces sin que te suene el WhatsApp, igual te metes, ¿no? Sí. Como es como una adicción a algo inorgánico, ¿no? Una droga perfecta. Para mí es la droga perfecta inorgánica que se ha creado, ¿no? Para el ser humano, ¿no? Está preso, esclavo de eso. ¿Por qué crees vos que el teatro se mantiene tan vivo? Porque uno va a ver una obra, te puede divertir, pero sobre todo te interpela.
Sí.
Nos interpela.
Claro. Vos volvés a cuestionarte cosas, a ver realidades diferentes y a ver personas que se mueven, que hablan, que respiran. A ver al espectador que tenés al lado también. El teatro, yo creo que esa es lo que tiene que hacer el teatro. Movilizarte desde el humor, desde la tragedia, desde lo filosófico, desde lo político, desde donde sea que sea esa obra, esa apuesta, ese texto, tiene que movilizar y el buen teatro lo hace. Y que sucede eso, que además después seguimos hablando de la obra y de lo que te pasó, porque te vuelve a conectar, es lo que hablábamos hace un ratito, te vuelve a conectar con lo humano, con la esencia humana, con lo que somos, que son los dolores, que son las alegrías, que son las tristezas, que son las frustraciones. Yo creo que lo que me genera a mí el teatro cuando lo veo es que pienso, vuelvo a pensar en profundidad.
Y te va construyendo, no importa la edad que tengas, te va construyendo interiormente, porque sí. A no ser que sos un tipo completamente insensible, y supongo que si sos un tipo completamente insensible no vas a ir al teatro, precisamente a ese lugar no vas a ir, pero si vos vas a ver una obra, lo que vos decías, y ves un personaje donde es el malo, digamos, el malo de la escena, y vos te sentís que tenés actitudes parecidas, te va construyendo por dentro, vos decís, yo soy eso,
claro.
No quiero ser eso.
Porque lo que tienes es la mirada de afuera, ¿no? El teatro. Tenés la situación y te das el zoom out y es así como así es como te ves. ¿Qué te parece? Entonces ahí es donde vos decís, uy, eso soy, no está bueno. No quiero. O sí quiero ser como él o como ella. Ese zoom out, esa mirada de afuera que le da el director, la directora, ¿no? Que le da la apuesta, los actores, es lo que tiene de bueno el teatro. Y además que están ahí. Los actores, las actrices, es algo vivo. Eso es lo creo que porque el cine también es hermoso, a mí me encanta y me encanta las series, pero hay otro vínculo, otro encuentro físico con el teatro que no se da.
Porque en el teatro tenés un feedback inmediato,
¿no? Claro, estás ahí.
Lo otro es algo que, bueno, se verá después en una sala de cine. Si a la gente le gusta, se parará y aplaudirá en pocas ocasiones, lo hace. Pero en el teatro estás ahí.
Estás ahí y estamos todos ahí. Esa es la cuestión, porque en el cine no estamos todos ahí. Estamos solo los espectadores. Los actores no están. En el teatro sí, estamos todos en el mismo lugar. Estamos todos respirando el mismo aire. Estamos todos pasando la misma situación. Incluso cuando pasan esos accidentes de que se apaga la luz o que se rompe una silla y se tienta a los actores y se tienta al espectador, eso de ese vínculo de estar vivos en el escenario y en la platea es una cuestión que solo se da en el teatro y en la música, ¿no? En los recitales, en los conciertos. Lo vivo y el vivo y en directo es otra cosa que nada más te puede dar, no hay otro lugar que te lo dé, que lo tenga, que tenga esa magia del encuentro. Entonces yo creo que por eso no va a morir. Y como actriz no va a morir, porque no hay nada más divertido que jugar. Y seguir jugando durante toda tu vida, todos los días de tu vida, es algo que los actores y las actrices podemos decir que sí lo hacemos. Entonces eso no lo vamos a soltar nunca.
Fue un placer, Soledad, haber compartido contigo este nuevo episodio de Surcos, historias que giran. Nos vamos a ir con Al botón de la botonera, esta canción también emblemática, ¿no?
Hermoso.
Que nos marca. Pero no vamos a explicar por qué. Me parece que por ahí queda, ¿no? Porque además la letra es muy
sutil,
lo dice todo, ¿verdad? Gracias, Soledad.
Gracias a vos.
Al botón de la botonera, chin, pum, fuera.
Al botón de la botonera, chin, pum, fuera. Al botón de la botonera.
Azurcos, historias que giran.